Conversación en la catedral. El otro lado del personaje de la mano de Txerra Díez Unzueta.
Saludos, buenas tardes. Estamos aquí en la Catedral Santa María, abierta por obras. Obreta neta irekita, que dice Izaskun, no se olvide de repetir esto, anciano periodista, dígalo, y yo se lo repito. Abierto por obras esta maravilla de casa, y estamos aquí en la sala capitular, y hoy me toca un personaje que lo tengo muy complicado, porque es que lo acabo de conocer, y estaba tan ayuno de información sobre él, que es un tipo ya popular y conocido en Araba y en otras zonas de Euskal Herria. Y cuando me dijeron, es Pelotari. Ah, Pelotari. Pues bueno, si es Pelotari, que venga Juancho Martínez. Juancho Martínez, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Le toca a usted presentar a Ander Ugarte Pumpa.
Ander Ugarte San Vicente Pumpa.
Perfecto.
En este caso, además, más que Pelotari, pelotero. Ander Ugarte San Vicente Pumpa. Lo de Pumpa será lo primero que nos tendrá que explicar el invitado, ¿verdad? Ander Ugarte San Vicente, ciudadano de Euskal Herria, nacido en Agurain hace 46 años.
En Vitoria nací.
Ah, en Vitoria. Bueno, pues mira, ahí teníamos ahí una anotación, pero como siempre lo hemos considerado Agurain, pues ahí está el fallo. Ciudadano de Euskal Herria por varias cuestiones. Una, la lengua. Él maneja los tres idiomas de esta tierra, el de Cervantes, el de Víctor Hugo y, por supuesto, ese de origen de leyenda, que es el euskera. Pero creo que también además sabe algo de bretón. Los idiomas suman. Escuché hace ya mucho tiempo a Mari Carmen Garmendia. Pues bien, aunque los idiomas se suman, Ander Ugarte San Vicente es un militante del euskera y de la cultura euskaldún. Dice que la pelota es uno de los cuatro pilares de la cultura vasca. Ya nos dirá cuáles son los otros tres. De haberse encontrado allí en la década de los 50 con Orson Welles, cuando vino a rodar aquel corto sobre la pelota vasca y el país, seguramente lo hubiera colocado de protagonista. Hemos dicho que es nacido en Agurain, aunque luego nos ha corregido que en Arana, en Vitoria. Y desde luego de Aguriandarra ejerce, porque este señor del látex y del cuero no falta en la llanada ni el día de San Juan, ni el martes de mercado o en la romería de Sayurti. Por su trabajo recorre Euskal Herria de norte a sur y de este a oeste. Pero no solo recorre por carretera, también monta a través. Conoce el monte en familia y es capaz de enrolar a la familia en una travesía desde San Juan de Luz hasta Salvatierra por el monte, eso sí, en varias etapas, ¿eh? No en un día solo. Ha reinventado, en su taller de Iparralde esto del material de la pelota, el hacer pelotas. Lleva la mitad de su vida ya en el norte del Bidasoa, al norte del Bidasoa. Y es que el amor es el amor, y tras él se fue allí cerca de la Dur. Maitena veraneaba en la llanada, y allí estaba Ander, que como buen electricista fundió los plumos y echando chispas de vida se fue primero a Sempere. A orillas de aquel famoso lago comenzó su andadura de remendador o cosedor de cuero. En 2004 se hace cargo del taller y lo traslada a Don Iván Eroixun. Dicen que el oficio va pasando en este taller de artesano a artesano desde 1890. Pero más allí se ha ido él investigando, concretamente hasta el siglo XVII y más allí, para ver cómo eran los guantes con los que se jugaba a pelota cuando este juego no estaba encerrado todavía entre paredes. Paredes que llevaron la pelota al trinquete y luego al juego nuevo, ese que ahora conocemos como la pelota a mano. Pumpa y su gente hacen pelotas para todas las modalidades. El secreto está, dicen los investigadores, en poder repetir el experimento. Y aunque es imposible dos pelotas iguales, ellos han conseguido controlar la producción preparando pelotas a gusto del consumidor. Pelotas que a veces no le dejan dormir. El pasado manomanista, en un partido se abrieron dos esféricas. Después de darle vueltas, encontró la razón y solventó el asunto. Hemos hablado de Agurain, pero su segundo apellido, San Vicente, nos deja muy cerca de aquí, entre la calle Rioja y la Correría. Su familia materna tuvo vacas y en alguna ocasión protagonizaron improvisados encierros sanfermineros por el casco histórico de Gasteiz cuando se escapaban. Ese mismo casco donde pronto esperemos ver ese centro de interpretación de la pelota, con frontón incluido en el campillo. Proyecto del que sabe mucho nuestro invitado, Ander Ugarte San Vicente, Pumpa, señor del látex y el cuero, y sobre todo, ciudadano de Euskal Herria.
Oiga, no pongo aplausos porque no está preparado el efecto, pero sabía que iba a cumplir usted y ha cumplido perfectamente presentándonos a este personaje en esta conversación en la catedral, que a mí me gustaría empezar probablemente recordándole que estuvo a punto usted, buenas tardes a Arancha León, Ongi etorri, ¿estuvo usted a punto de ser sacerdote o brujuleó por el seminario? Luego vio a Maitane y se le olvidó todo lo que había aprendido en el seminario.
Arratsaldeon. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, pues eso es un poco resumido, ¿no? Pero sí, estuve en el seminario de Vitoria, estuve algunos años y a Maitena le conocí algunos después, ¿eh? Porque entré muy joven, salí joven y a Maitena le conocí después. Y bueno, pues la vocación del sacerdote no estaba dentro de mi cuerpo y bueno, pues decidimos enfocar la vida por otros derroteros.
A lo mejor en el alma sí, pero en el cuerpo no.
Está claro, está claro.
A lo mejor.
No, y eran años muy, muy movidos y donde, bueno, pues pasábamos de una larga sequía a una época nueva donde empezó a llover y empezaron a reverdecer los campos y a florecer las flores y se permitían muchas más cosas y bueno, pues cambió todo de la noche al día.
Oiga, usted me parece el ejemplo, e insisto a la audiencia, le conozco desde hace hora y media, dos horas, usted está muy orgulloso de ser lo que es, de hablar lo que habla y de sentir lo que siente. Y yo creo que va usted un poco contracorriente, porque en el mundo lo que va es lo global, todos iguales, todos consumiendo Google, todos jodiéndonos la Berry esa que se corta y no llega. ¿Por qué esa defensa tan, diría yo, vital del ser vasco, del euskera, de la pelota, de las tradiciones? Cuando, oiga, pues mire, ya casi todos los pueblos están perdidos. Fíjense los Sioux en Estados Unidos. Hace ya casi 160 años que desaparecieron. Están en una pequeña reserva alcoholizados. ¿Por qué hace usted esa defensa que se llama o se dice identitaria?
No es defensa. Yo vivo como soy. Mi aspiración es a ser lo que soy, a transmitir lo que me han enseñado en casa mis padres, mi familia, lo que he aprendido en el pueblo y, bueno, pues a mí lo que hagan fuera de aquí me parece fabuloso. Es más, yo vivo fuera de aquí, he aprendido francés, por ejemplo, y ¿por qué no? Hay que abrirse a aprender otro tipo de lenguas, aprender otro tipo de culturas, pero siendo lo que somos y tenemos que ser orgullosos de lo que somos. Para ser un mal inglés, pues prefiero ser un buen ciudadano de aquí y seguir con mi cultura e intentar transmitir a mis hijos pues lo mismo que nos han enseñado en casa. Porque has hablado antes los Sius, tantos alcoholizados, están destruidos como pueblo, quizás no han tenido las oportunidades que hemos tenido nosotros aquí, o quizás nosotros llevamos más años en el frente y nos hemos sabido adaptar mejor las circunstancias. Y quizás eso es lo que nos mantiene todavía, pues como entidad cultural, como pueblo, defendiendo siempre. Yo digo que nosotros somos, muchos nos tratan de encerrados, que no sabemos hablar, que no comunicamos. Yo digo, eso es mentira. Un pueblo que habla dos o tres lenguas no es un pueblo ni inculto, ni cerrado, ni es más, abierto a los demás, conocemos otras culturas y esa es la gran riqueza que tenemos. Por eso pienso que lo más importante es saber lo que somos y defender de dónde hemos salido, pues porque así nos defendemos a nosotros, a nuestros antepasados y a lo que traeremos, a lo que venga después.
Decía Juancho en la excelente presentación que ha hecho de su persona que usted defiende que hay pilares de la cultura vasca que son paradigmáticos, que son los auténticamente importantes. Y ponía usted la pelota como uno de esos cuatro pilares. Yo no le voy a preguntar cuáles son los tres anteriores, pero sí me voy a centrar ahora en el tema de la pelota que usted conoce bien, porque es usted, entre otras cosas, que yo sepa, el director del futuro museo. No, me dice que no. Bueno, pues de eso hablamos después. No nos vamos a meter en berenjenales, que no está el tema ahora así para meternos en esa huerta. ¿La pelota vasca cree usted que forma parte de la cultura desde cuándo?
Vamos a ver, lo que tenemos aquí es algo que hemos recogido pues más o menos desde la Edad Media, que en otras partes de Europa pues se sigue practicando con otro tipo de nombres, con otro tipo de juegos, pero que aquí también los tenemos, y al cabo de los años, desde 1820-30, se ha ido poco a poco transformando en lo que es actualmente lo que se conoce como pelota vasca. Y precisamente por eso, porque es pelota vasca, yo afirmo, digo que es uno, no sé si cuatro o siete pilares, porque bueno, eso también cuántos hay, pues no sabemos, ¿no? Pero es una de las características típicas de nuestro pueblo, Es la pelota que ha nacido aquí, que ha sido creada por la gente de aquí y que ha evolucionado aquí dentro. Y digo que ha evolucionado, ¿por qué? Pues porque, volviendo al tema anterior, antiguamente, pues hace 200 años, pues no existía ni el fútbol, no existía ni el baloncesto, pues muchos juegos que nos han venido de afuera, juegos anglosajones, la mayoría de ellos, pues no existían, no se practicaban aquí y, bueno, ni existían. Lo que en cambio se juega en toda Europa, pues es el juego de pelota. Juego de pelota, pero no un juego de pelota tal y como lo conocemos hoy en día. Un juego de pelota, pues si podemos imaginar una partida de tenis jugando frente a frente, y en este caso no uno contra uno ni dos contra dos, sino un bando contra otro bando. Los de, yo qué sé, Araya contra los de Chinchetru, o los de Zurbano pues contra los de Murguía, no sé, y se afrontaban y medían sus fuerzas en una especie de juego, pues que del cual deriva el nuestro, en la pelota vasca, que actualmente se sigue practicando este juego antiguo, el juego de largo, en el Baztán y en Maldaerreca, que desapareció hace muy pocos años, si podemos considerar unos 90 años, al otro lado del Bidasoa, y que actualmente pues se sigue practicando en Holanda, en Bélgica, en Picardía, en Italia con el palapuño, en Valencia con el yargues. Bueno, pues esos pequeños islotes son el testimonio de ese juego antiguo, pues al cual la gente pues se divertía y jugaba. Y pasaba algo muy interesante, porque en aquellos años, pues los nobles pues jugaban con la gente normal, jugaban juntos. Bueno, pues pienso que ha sido un poco el juego, ha sido algo que nos ha unido más que nos ha separado. Yo pienso que ese es el espíritu que debemos mantener en la pelota.
Oiga, ¿y el concepto filosófico de un partido de pelota qué es? ¿Que sufra el contrario, que yo sufra y me supere, que trace líneas en el espacio, que rompa no sé qué? ¿Qué busca un partido? ¿Que busca dominar, derrotar, apretar, destrozar? ¿Qué hay que hacer?
Pues ganarle al otro justamente sin el sufrimiento y por la diversión. Por eso es un juego. Y ganarle al otro, pues porque siempre nos ha gustado a todos, pues bueno, querer demostrar nuestras facultades. ¿Y por qué el juego? Hombre, yo me imagino que antiguamente, cuando había periodos de guerra, pues los jóvenes, los soldados, pues estaban en actividad y estaban en forma y tal, y bueno, pues vale, que es lo que hacía falta para defenderse, o para defender los pueblos, o como vivían en aquella época. ¿Y cómo nace el juego? Pues quizás nazca pues de esta falta de entrenamiento o de movimiento que les provocaba justamente las guerras, pues una forma de estar siempre a tono, de estar siempre en tensión. Cuando hemos jugado, pues ese nerviosismo, ese gusanillo que te entra en el estómago antes de empezar el partido y durante el partido, ese hecho de estar a lo que haya desarrollado al cabo de 700, 800 años o más, lo que tenemos hoy pues como juego de pelota o de rugby, que no deja de ser lo mismo, o fútbol o otros deportes que, bueno, que están ahí y que conocen, pero que al origen es dos bandos que se afrontan en un terreno con un mismo objetivo: ganar al adversario.
Oiga, ¿y se le gana por la fuerza física, por la inteligencia, por el machaqueo? ¿Por qué se le gana?
Pues hablando de la pelota, yo pienso que en igualdad de condiciones, en igualdad de fuerzas, en igualdad de preparación física, gana el más jugador. Y hay que añadirle también un porcentaje de azar, es decir, de suerte. Porque, bueno, pues a veces te van todas las pelotas a la chapa, a veces te van todas las pelotas a un lado o a otro lado, y o no te entra ese día bien la pelota, o... Bueno, pues yo pienso que hay muchas cosas que dictan pues esas leyes que no podemos describir, que están ahí, pues que hay veces que te salen bien las cosas, que a veces salen mal, pero bueno, contando en que haya detrás un trabajo de seriedad y que una maestría del oficio, ¿no? De, en este caso, de pelotari.
Seguimos aquí en la sala capitular, Catedral Santa María, abierta por obras, hablando con un personaje relativamente joven, porque ya va camino a los 50, ¿no? Es un chaval que tiene ya un campo de experiencias y que siente su cultura como cada uno debiera de sentir la suya, ¿no? Porque parece un poco, yo qué sé, hasta fariseico decirle a un vasco, ¿por qué se siente usted vasco? Oiga, porque el escocés se siente escocés y el suajili suajili. Pero bueno, como a veces tenemos esta sociedad nuestra un poquito alterada, pues hay que fijar de vez en cuando términos, conceptos y expresiones. Le pedí que me dijese tres canciones para acompañar el programa. Lo que quiere es Alboca. ¿Qué es Alboca? ¿Por qué Alboca?
Alboca es primero es un instrumento musical que un poco extraño, ¿no? Es una especie de gaita que el fuelle se hace con la boca, ¿eh? Y Alboca, pues quizás es un instrumento que nos viene de fuera, pero que cuando lo oyes sonar en las campas de Arratia, pues se te pone la carne de gallina. Es un instrumento que quedó ahí en Vizcaya, en el sur de Vizcaya, en la zona de Gorbea, que hay datos pues que en otras partes de esa cadena que va desde Gorbea hasta Aizkorri se utilizaba también. Y hace unos años se formó un grupo, y bueno, pues creo que uno era irlandés, luego otro dos o tres chicos de aquí que tocaban el acordeón y tal, y bueno, decidieron montar este grupo y yo encuentro pues que algunas de las canciones que tienen son muy interesantes y sobre todo la primera, ¿no? Que
Oianico
Zugainetan.
Zugainetan. Venga, vamos con la música. Oiga, esto es el sonido del tiempo. Esto es otra cosa. Fíjese, me recordaba escenas de una película de Edipo Rey. Me sonaba al Mediterráneo, oiga. Y ya sé que a alguno me puede parecer un disparate ligar el Pirineo, que es la columna vertebral del pueblo vasco, con el Mediterráneo. Pero me sonaba a culturas micénicas, ¿no? Un sonido triste, largo, poco cultivado, básico, pero que llegaba muy al fondo. ¿Por qué esta canción? ¿Por qué eligió esta canción?
Porque esta canción a mí me huele a Lledo, a montaña, y luego hay una frase muy bonita, que es Lorius bere lurretan beti libre egondena, que quiere decir que en gloria al que es libre en su tierra.
¿Hay que decir pelota vasca o con pelota ya vale? O...
Hombre, si estamos aquí en casa, yo creo que ya vale, ¿no?
Pelota, ¿no? Pero si estoy en Valencia...
No, pero luego la gente fuera de aquí dice, pues todo el mundo dice, cuando vas a México, cuando vas a Argentina, pues la gente conoce a la pelota como pelota vasca. Pero bueno, sin más, tampoco hay...
¿No tenemos nada que ver con los aztecas que tenían un juego de pelota, un agujero en la pared?
No tiene nada que ver. Ahí se han mezclado mucho las cosas. Ellos tenían su cultura, su forma de ser, sus juegos, mucho más sanguinarios que los de aquí, y no tiene nada que ver. Puro azar.
¿Usted cree que el pueblo vasco es pueblo jugador y que le va mucho la fiesta y el divertimento, o cree que se vendió en una época que el vasco era trabajado? Bueno, los estereotipos del pueblo vasco en 2000 años dan para un libro de 500 páginas. ¿Usted cree que la pelota tiene mucho que ver con la idiosincrasia vasca, o bueno, pues lo mismo que la laya pues ha servido para arar o para levantar la tierra? Pues mire, la mano y la pelota han servido para divertirse.
Hombre, el pueblo vasco, lo que sí ha tenido un poco la carta de visita suya cuando ha ido a otros sitios y cuando se ha dado a conocer, ha sido a través de la pelota. No tenemos más. Y bueno, y la pelota, gracias a eso, pues cuántos caseríos, cuántas familias han podido vivir gracias a eso. Cuánto dinero, cuántas divisas venían de Estados Unidos aquí o de China gracias a la pelota. Yo siempre digo, por eso defiendo lo mío, es que aquí no tenemos petróleo. Si no sabemos defender lo que tenemos aquí, pues nos moriremos de hambre. Y si sabemos vender la gran riqueza y la gran cultura que tenemos aquí, no solamente vender, enseñar y transmitir y participar con los demás de lo que tenemos aquí, pues bueno, yo creo que habremos avanzado mucho. Y lo de jugar o no jugar, yo pienso que aquí, pues como en otros sitios, pues hay de todo. Hay jugadores, hay menos jugadores, hay de todo. Como se decía antiguamente, de todo hay en la viña del Señor.
Hay apostadores, hay de todo, hay puntos filipinos, hay de todo en el mundo de la pelota, de los frontones, un mundo muy interesante, que habría que hacer una novela, pero yo creo que da para una novela, coger la historia, por ejemplo, de un pelotari, de un cestapuntari, por ejemplo, la suya, la mezclamos y igual tenemos una historia contemporánea de lo que ha ocurrido en Euskadi y no hay que ir a grandes libros. Bueno, le decía antes en la comida que una tarde allí en Alzuza Oteiza me hablaba del frontón. A Oteiza, más que los pelotaris jugando, le obsesionaba el frontón, el dominio físico y mental de las trazadas de los pelotazos rebotando en la pared, ¿no? Y él decía que era un deporte agónico, un deporte para sufrir. Y de verdad que comparto la teoría del gran Jorge Oteiza, porque a veces en la televisión o cuando estoy en el frontón veo cómo se vacía el pelotari, no cómo se queda prácticamente pues cualquiera de ellos, no voy a citar a ninguno, y cómo se dan enteros en 50 minutos. ¿Esa agonía es una pose profesional o es la consecuencia de jugar a la pelota? ¿Es circo que hacen en la cancha?
Eso es, no, pelota, es pelota, es pelota, eso es pelota, esa es la esencia. Es un poco unos valores que hoy en día ya, desgraciadamente, ya no valen. Hoy en día hay que estar en el borde de la ola pues para ganar el campeonato. Hoy en día todo lo que has hecho para llegar ahí no vale para nada. Hoy en día estar en el momento, en el sitio oportuno y para arriba, ¿no? Yo pienso que los valores estos, a través de la pelota, debemos saber transmitirlos a la juventud. Que si queremos seguir manteniendo lo que nuestros padres nos han dejado, Los jóvenes deben pues saber que hay que esforzarse mucho en la vida, que no puedes vivir de las rentas, que hay que trabajar, que hay que ponerse al día y que hay que valorar a lo tuyo, a los tuyos, y que eso cuesta mucho trabajo y mucho sufrimiento. Esa agonía es a la que me refiero, y esa es con la agonía que me quedo del pelotari. Y quizás esa agonía nos pueda salvar como sociedad, si sabemos mantener lo tradicional, pues la familia, es que tampoco no hay cosas.
Oiga, ¿usted para quién trabaja? ¿Usted es de ASPE, de Asegarce o de quién es usted? ¿O usted le pagan los pelotaris?
Te repito, yo soy libre, ¿eh? Entonces, yo trabajo pues para mis clientes.
No me diga que es usted libre, porque hablo con Maitena, que está su señora ahí detrás, y habrá como me explica que menos libre. No sea usted el valiente, que usted los vascos enseguida se tiran pa'lante, son muy echados pa'lante. Calma. ¿Usted para quién trabaja?
Yo para la pelota.
Para la pelota. Y viene a Segarce y le dice, prepáreme unas pelotas de estas características. Y viene a Aspe y dice, no, ¿cómo juega? ¿Quién? ¿Quién juega, Juancho? Bueno, pues, ¿quién es exigente? ¿Hay un pelotario exigente en las pelotas o no?
No.
¿O todos aceptan lo que llegan al cestaño, bueno, y punto?
Aceptar lo suelen aceptar pocos. Y hay muchos que se quejan del material, pero hay que dejar clara una cosa. El pelotario no paga las pelotas. Las paga la empresa, y la empresa es la que pedirá un tipo de pelota u otro. Es cierto que antes de la elección del seleccionador está la preelección de los intendentes, que en buena lógica, del lote de pelotas que tienen, llevarán 20 pelotas que le pueden favorecer en su juego a este pelotari, que es el mío. Y el intendente de la otra empresa llevará otras 20 pelotas que le pueden favorecer, siempre que estén dentro de este reglamento. Pero realmente se habla mucho, mucho del material, y no siempre con razón, ¿eh? Hombre, el material sí que es cierto que es una...
¿Pero es decisivo o no es decisivo en un partido de pelota?
Bueno, del material sobre todo es decisivo quien esté detrás del material. Yo siempre cito un ejemplo clarísimo. Si iba a jugar una final del 4,5 en el Abrid, estaban citados a la elección Nagore y Pachugui. Pachugui se quejó del material, dijo que con aquel material él no se presentaba a jugar, y desde estudios me preguntaban los compañeros y me decían, ¿y tú qué piensas? Digo, pues yo pienso que va a llegar el domingo, va a jugar, porque su empresa lo va a obligar a jugar, y va a jugar con las pelotas que ha separado Nagore, que son de las que se queja. Y así fue, y además ganó el partido.
Y ganó. No hay misterio entonces en esto de confeccionar una pelota y que bote...
No, es precisamente eso. Bueno, primero, a mí nunca me ha dicho ni Aspe ni Asegarce hacer una pelota para un tal o para un cual. O sea, para eso hay una honestidad increíble, increíble. Y yo la verdad es que, bueno, pues al principio yo es un mundo que desconocía, pero luego poco a poco me he ido metiendo dentro, y es increíble la honestidad que hay dentro de las dos empresas. Eso es así de claro. Segundo, hombre, yo sé, ya sabemos bueno, que
qué listo es usted, claro. No. Las dos empresas le pagan.
Sí,
son las dos clientes.
Sí. Pero vamos, yo te digo que yo soy libre y yo estoy ahí, pero si veo que como empresa se nos ha acabado el tiempo, pues te recoges los temas y lo dejas y punto. O sea, y yo pienso que hoy en día es mucho más importante el trabajo de promoción de la pelota, de esos valores que hemos hablado antes, de transmisión a los niños en todos los colegios y en todas las escuelas y en todas partes, para que desde pequeños conozcan algo de aquí, que hay que trabajar mucho, niños y niñas, porque no podemos tener jamás un deporte moderno si el otro 50% de la sociedad no lo conoce, no está integrado. Ahí tenemos un trabajo muy importante que hacer, y yo me gustaría desarrollarlo en los próximos años. Pero volviendo un poco a este tema, yo soy libre, y una de las cosas que, y esto lo digo bien claro y voz alta, y siempre toda la gente que me lo dice, es que la gente está siempre pensando mal de temas que no hay que pensar mal. Y a todo el mundo le invito a venir al taller a ver cómo hacemos el material. Y aquí no se hace ni pelotas ni para uno ni para otro. Luego hay otro tema, ¿por qué la pelota cambia? Pero yo digo, no, la pelota no cambia, cambia el lugar. No es lo mismo sacar una pelota en el frontón de la Abrid de Pamplona que en Eibar, porque si ponemos una pelota en Pamplona, que es la que se ha hecho para jugar en Eibar, pues se nos quedará que pegan 40 rebotes, o al revés, que no la pasan del 5. Entonces ahí sí que tiene que haber un trabajo de nosotros como fabricantes para adaptar ese material y luego también de los intendentes, por lo que dice Juanchu, pues porque bueno, hay pequeñas sutilezas que hacen que un pelotarista, si está en estado de gracia o no, bueno, pues para ayudarle más o para ayudarle menos, pero para eso también está el seleccionador, para decir, no, esto llega a este límite, las pelotas tienen que entrar en este marco, no debe pasarse ni una. Y yo, en mi experiencia, veo que las cosas se están haciendo, siempre se quieren hacer bien. El pelotari siempre se va a quejar, o sea, pero aquí siempre se queja el que pierde. Pero yo digo también, ¿cuántas veces el pelotari ha criticado el día de la elección y luego llega el partido y no pasa nada? Y ahí nadie corrige. Bueno, eso yo lo asumo en mi salario. ¿Y cuántas veces nos quedamos sin dormir y cuántos disgustos? Bueno, pero eso se asume en el salario. Eso es lo, soy libre, lo hago porque quiero. Punto, es que no hay más.
Usted no le llama sala y le dice, hombre.
Con sala podré hablar de truchas, de pesca, pero de eso.
Una pelotita.
Pero de eso nunca.
Hay pelotaris que quieren pelotas más pesadas, de más gramos, y pelotaris que quieren de menos gramos, o todos quieren parecido ya. La horquilla de diferencia es chiquitina, y terminamos ya con esto.
El pelotari es un deportista de élite, y yo pienso también que cuando eres un deportista de élite, vives ciertos años de tu vida un poco en una nube, ¿no? Entonces a veces no tienes los pies en el suelo o no debes tenerlos en el suelo y te tienes que dedicar a lo que te tienes que dedicar. Lo que sí necesitas es tener al lado gente preparada que te sepa orientar e intentar quitar peso de encima con este tipo de problemas, para que estés justamente en la cancha al 200% para darle el espectáculo a esas 2.000 o 3.000 o 1.000 o 300 personas que vienen a ver un partido, que pagan su entrada y que gracias a ellos la pelota también existe.
Ya verá usted como un día un periódico, una radio, una televisión titula La culpa de Pumpa.
Bueno, pero Pumpa es una empresa.
Porque no hay espectáculo.
Pumpa es una empresa.
¿Cuánta gente tiene usted trabajando? Es decir, pues hay... ¿no hace usted, hace las pelotas o usted supervisa ya porque no está para esos cometidos? ¿Tiene operarios que hacen la pelota con un protocolo, un sistema, unas garantías de producción y de calidad? Claro.
Está claro, eso está claro. Claro. Tenemos unos controles de calidad a nivel de látex, a nivel de lana, a nivel de cuero, a nivel de algodón. Bueno, pues hay unos controles, ¿eh? Y luego, aparte de eso, tenemos todo el sistema de producción de pelota, lo que es la pelota hasta la costura, que se hace a máquina, y luego ya la costura, pues tenemos gente especializada, que tiene muchos años de experiencia, que se dedica a coser pelotas. En total tenemos 12 personas. No están todos en plantilla, porque tenemos también subcontratas, ¿eh? Pues porque también es importante que la gente se comprometa y sobre todo en los tiempos actuales pues es muy difícil, pues bueno, tener una empresa con muchos obreros pues es muy difícil, sale muy caro, y yo prefiero trabajar con gente que tenga realmente ganas, que esté motivada, y trabajas tanto y ganas tanto, y las cosas hay que decirlas como son.
Y como hay que hablar de la crisis en todos los programas, ¿la crisis a usted también le ha tocado o no?
Hombre, la crisis nos toca a todos, porque todos conocemos a alguien que ha perdido su trabajo, ya no hay la alegría que había antes en los frontones también, y eso cuando, como era lo de las barbas a remojar, ¿no? Pues, uh-huh. Hombre, siempre estás un poco, si te va a tocar a ti, tenemos personal, tenemos gente, y yo lo que voy a siempre intentar luchar es justamente defender a la gente que está trabajando conmigo, que es para mí es mi gente.
Baratxe Bat y Mikel Urdangarín, ¿por qué?
¿Por qué? Pues porque es un poco, es la alegría de la huerta, ¿no? Es la vida, la vida. Yo me fui de aquí y, bueno, pues te vas por X razones, conoces a una chica, te casas con ella y, bueno, pues el hombre nace libre, por eso la primera canción. La segunda, pues es la vida de una persona, ¿no? Tienes que pasar los últimos 60 años de tu vida con una persona, y si son 70 o 80 mejor, y es un poco es lo que lleva esa canción, ¿no?
Oiga, ¿sabe que es usted un romántico? El hombre nace libre, el pueblo, es que dice usted unas cosas, no sé, que a mí me suenan a gloria bendita, pero que ya frente a Google, Brother, Lehman, no sé quién.
Te voy a poner un ejemplo. Moody's, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú qué prefieres, una chuleta en el plato o en el Google? En el ordenador.
No me apriete y vamos a escuchar a Mikel Urdangarín.
Oh. gün acır. Milyat çoriyen kanta Ziyahuriyen regina Besoan zure ditutzit para Baratze bat nahi deitzut egin Amet sekretien ekila Lihiliak egin Jauntzi ezerrenetan Mila kolorez dantzan bihotzetan Gaibelz da sakunetik Jekitzen nahi kosturik Bihotzain tristerik Ita zizuberante txitirik Baratze bat nahi deizut egin Amet sekretien ekilan Lihiliak egin Jauntzi ezerrenetan Mila kolorez dantzan bihotzetan Karrosa bat ordu Kampoan gura Ez gala budan bora Iskorbitago amodioa Baratze bat nahi deizit egin Amet sekretien ekilan Lihiliak egin Jauntzi ezerrenetan Mila kolorez dantzan bihotzetan zutegin amet sekretien ekilan lihiliak egin jauntzi ezerrenetan mila kolorez dantzan bihotzetan mila kolorez dantzan bihotzetan
hablando con un hombre que siente lo que dice, que no habla por hablar y que tiene metida en la cabeza su pueblo, su cultura, su idioma, su pelota. ¿Sueña usted con ser algo en el Museo de Pelota o cuénteme eso que no quiero meter la gamba, que igual le complico luego la asistencia, que no están los tiempos para baile?
No, y me alegra mucho porque aquí se están dando muchas cosas como ya si estuviesen hechas y bueno, está en camino de... Cuando desde la Agencia de Rehabilitación del Casco Histórico de Vitoria se dirigieron a Pumpa, que Pumpa no soy yo, Pumpa es una empresa, es como si yo os llamaría vosotros Radio Vitoria. Bueno, un poco, sería un poco lo mismo.
Pueden llamarnos,
no,
pasa
pero
nada.
Bueno, entonces.
Venga, y con el viento que corre, llámenos Radio Vitoria, por si acaso.
Cuando se dirigieron a nosotros, pues fue para participar en la creación de un proyecto, pues para integrar este proyecto, en este caso una industria cultural para la promoción de la pelota, que no es un museo solamente, que sí habrá una parte museística, pero o que debe haber una parte museística y bueno, un proyecto cultural para la promoción de la pelota. Es decir, la transmisión que ha habido hasta estos últimos años pues está desapareciendo. Antiguamente se ha dejado de practicar porque ya los padres no enseñan a los hijos, y como no pongamos algo por medio, pues va a ser un completo desconocido dentro de tu propia familia. Entonces, se dirigieron a nosotros hemos participado con LKS en el desarrollo de este proyecto, y yo considero que cuando ya en enero se hizo lo que se hizo, la presentación del proyecto a la sociedad alavesa y a la sociedad vitoriana en la catedral, aquí, en la catedral de Santa María, al lado del pórtico, pues yo considero ya que la función de Pumpa ya pues quedó, ya se acabó, ¿eh? Entonces, ahora viene la segunda fase, que va a ser ya la ubicación del centro, y saldrá un concurso público en el cual nosotros si sale el concurso público y si sale definitivamente la ubicación, nosotros presentaremos nuestra candidatura. Es un concurso público abierto a todo el mundo, y si la Junta estima que somos los más competentes, pues lo haremos, y si hay otro más fuerte que nosotros, pues que venga, y luego ya está. En definitiva, la que debe salir refortalecida de todo esto debe ser la pelota, que es un poco por lo que llevamos trabajando en los últimos pues más de 20 años.
Museo de la Pelota, que iría en la casa de, bueno, el Palacio Gobeo Guevara. Me ha dicho usted que se llamaba la casa de Doña Lorechu.
Sí, antiguamente era así, ¿no? Sí, sí, era conocido la casa de Doña Lorechu.
Y eso hay que esperar.
Eso hay que esperar, sí.
Hay que seguir esperando.
Sí, no mucho, pero bueno, yo pienso que hay que esperar, y hay que darle tiempo al tiempo, y ya está.
¿Cuál es su sueño? Porque estamos ya en la fase final de la conversación. Su sueño incumplido. Ya sé cuál es su sueño cumplido: el amor, los hijos, las hijas. Un sueño que usted no ha podido cumplir. A lo mejor usted no quiso ser cura, pero sí quiere ser político.
No. La política, yo pienso que nos influye a todos. Todos somos políticos. Y cada persona, cuando debes asumir compromiso contigo, con los tuyos y con tu pueblo, yo pienso que cualquiera lo asumiría. Pero bueno, yo pienso que ser político no es ningún sueño. Yo pienso que es un trabajo muy duro, está siempre en la palestra. Yo pienso que muchas veces debes recibir muchas más bofetadas que consolaciones. Y luego, bueno, yo pienso que es un tema muy difícil, ¿no? Muy difícil, porque es el más honesto de los honestos debe ser pues el político, el más trabajador de los trabajadores tiene que ser el político, y un poco quizás yo no tenga ese perfil, ¿no? Y quizás haya gente mucho más preparada y con mucho más calificación y muchas más cualidades que yo. O sea que, bueno, son cosas que yo en esas cosas suelo soñar pues con otras cosas mucho más simples.
Lo he conocido hace 2 horas y media. Me decían que venía en el mundo de la pelota, que tenía una empresa de fabricación de pelotas y guantes. No hemos hablado de los guantes que usted construye. Me decían que era un hombre que tenía importancia en el mundo de la pelota porque fabricaba el material con el que se jugaban los partidos, donde se jugaban los dineros, los trofeos, los triunfos y los fracasos. Y encontraba un tipo, oiga, coherente. Tiene usted 46 años y una coherencia que me gustaría a mí con 60 años tener. Es usted claro, es usted meridiano y sabe usted lo que quiere. Y eso sí, ama lo suyo. Es que riquezco, Pumpa.
Y es que suerí, gracias a vosotros.
Bueno, vamos a rematar como siempre con la crónica de la vieja dama. En esta ocasión vamos a ver lo que Juan Ignacio Lasagabaste y la vieja dama han cocinado para esta conversación en la catedral de hoy.
Esto de la crisis parece que va en serio. Lo noto en la gente que viene por aquí. Y eso que no paran de llegar turistas, sobre todo los fines de semana. Pero si os fijáis despacito, son gente especial, llena de curiosidad, animosa y alegre. O al menos a mí así me lo parece. Algunos llegan de lejos, pero la mayoría son de cerca. No, no son turistas de playa, como se suele decir. No, nada que ver. Estos que vienen por aquí, se ve que lo hacen con ganas de conocer Vitoria-Gasteiz, ahora tan famosa con lo de la Green Capital y esas cosas. Pero no es por nada, modestia aparte. Yo creo que vienen, sobre todo, a conocerme a mí. Claro, La gente, cuando hay que apretarse el cinturón, se piensa muy bien dónde y en qué gastar. O sea que a pesar de la que está cayendo, en lo que ahora llaman el turismo cultural, desde luego no se nota tanto la mala racha. La verdad, ahora que lo pienso, esto del patrimonio para aliviar los ahogos que ahora está teniendo la Diputación debería de ser un verdadero recurso, como ya he oído decir más de una vez a algún economista de los que pasan por aquí. Y además, eso no se lo pueden llevar a otra parte, como les está pasando a las fábricas. Estoy segura de que algo tendrán en cuenta para seguir mimándolo y manteniéndolo. Bueno, que se me ve el plumero, ya lo sabéis. Es que en este asunto no puedo ser imparcial. Pero, por desgracia, desde aquí he notado que las cosas no parece que vayan del todo bien por otras partes de la ciudad, sobre todo para las empresas de construcción. Ya me he dado cuenta de que no se ve tanta grúa, ni demasiadas hormigoneras por las calles. A este paso, solo vamos a quedar los que necesitamos arreglos. La verdad es que tiene su lógica. No decimos que hay que ser respetuoso con el medio ambiente. ¿O no es más ecológico reparar que usar y tirar? Pues eso vale para los edificios también. Yo lo estoy viendo a mi alrededor a todas horas. Fijaos si no en las casas del albergue que están rehabilitando en la calle Cuchillería. Asomaos, asomaos si os dejan un poco. Están hechas una pena las pobres. Y no parecía que estuvieran tan mal cuando estaban los falsos techos de yeso y los tabiques empapelados tapándolo todo. Y sin embargo, con qué cuidado y mimo están reparando sus achaques. Poco a poco restañan las heridas que va dejando el tiempo, cambiando una pieza aquí, tapando una grieta allá, pero sin tirar las partes viejas sanas que aún pueden durar muchos años. Poco a poco, seguro que las harán revivir y además, lo mejor, manteniendo su personalidad. Aunque no os olvidéis de que no hace tanto tiempo se tiraba todo lo viejo y se construía encima sin ningún recato. He visto tantas y tantas casas que estaban viejas, sí, pero decentemente conservadas y que a pesar de todo se fueron tirando. ¿Y las nuevas que se hicieron? Con hormigón. Pero si no dura nada. Ya lo estaréis viendo, muchas de ellas con 40 años de vida están hechas un desastre. Y lo peor, es dificilísimo y carísimo de reparar. Pues créoslo, todavía hay quien no lo tiene tan claro. Bueno, no os doy más la lata, que ya es hora de ponerse positivo. Son tiempos de aprender, de sacar lecciones para no cometer errores. No es más que una cuestión de supervivencia. Y los mayores, ya se sabe, tenemos esa ventaja. Hemos durado.
Bueno, nos vamos con Benito Lerchundi. Pumpa pidió esta canción, Itxasoari begira, una canción poética, amorosa, de sentimiento, goza, de carne y hueso, como el mensaje que nos ha dejado hoy aquí este Ander Ugarte.
Zazpi mendeko gauean gaude, gure loretan sasi. Irrintzi oiu eleta ulu marmario ta ganrasi aizeen bata brisa galerna gaurungar bibiar nasi xaketaularen zuri beltzetan arrats gozo egun gazi aitxan sorik ez bagen euka zer izone garren zazi gure zu baitza landatu dugu amildegi muturrean adarrak
daude ertzetik arruz sustraiak berriz lurrean bihotzesteak ez du helduaz esku baten aburrean bertso berriak jartzera noan bere gindar laburrean nola maluko bat insuritzen den itxasoaren aburrean zale eguzkiaren hitzeran nola kaioak zora bioan itxasen bat abenzperan bentsatzen nago gu ere berdin ibiltzen ezote geran susmoa daukat guren patua itxasoa ezote dan libretan zabal dugu gaurrean baina ezin dugu eran sustraietatik tira eta goran jaso jarri kantauri aurrean eta mantendu zutik aurizo ispilu hortan ikus gaintezen herri zerri hauzo zauzo zauriak gatzez itxi ditzagun malkoak ure zera son sanotan libre irla txiki bat salbatuko daran kaso
azken arnaz emaren duke azken arnaz emanen nuke bertsoak entzuten dira azken arnaz emanen nuke kantari natorrak dira azken arnaz ematen dugu eguzkitik eguzkia azken arnaz emanei nuke itxasoari begira
azken arnaz emanei nuke eguna hiltzen ari danu azken arnaza eman nahi nuke bertsoak entzuten dira azken arnaza eman nahi nuke kantarina torrerira azken arnaza ematen dugu
eguzkitik eguzkiran, azken arnasa eman nahi, itxasobari bengira. Azken arnasa ematen dugu, eguzkitik eguzkira. Azken arnasa eman nahi nuke, itxasoari begiran. Azken arnasa eman nahi nuke, itxasoari begiran.